consejo que paga 2.000 el café y viene a tomar otro acá en 4.500.
No, mentira.
Sí, lo veo,
no,
yo lo veo.
No, mentira, mentira.
No está... ¿Sí está?
Está.
A ver, ponémelo en línea. A ver, ponémelo en línea que Nerina lo quiere saludar. ¡Hola, Leo! ¿Cómo andás?
Buen día, lo estoy escuchando.
No dijimos nada.
Lo estoy escuchando, qué de mentira, che, qué de mentira. ¿Cómo
viste,
le va?
Yo dije, Leo, que no era verdad.
No dijimos nada.
Sí, a Meli le creo. Sí, no, pero a Gustavo no, muy mal, Gustavo. ¿Cómo anda, che?
¿Es cierto que pagás 2.500 ahí en el consejo del café? No,
mira, todo lo que dijiste es mentira. Todo lo que dijiste es mentira.
¿No dormí en el consejo?
En el consejo en el consejo soy matriculado del consejo, soy contador, tenemos un ciclo de charlas de economía, finanzas y negocios en el streaming, de los cuales tratamos de brindarle a todos los contadores nuestra visión de la economía, de las finanzas y de los negocios. Hay un coworking muy bueno que el café está incorporado dentro de la... Pero nada que ver, sí. Que después yo me voy a tomar un café a gusto y que me lo bajo y que tengo la vaca atada. Decí que Melina me defendió. ¿Cómo les va, che?
Bien.
¿Cómo andan?
Acá tratando de entender cómo puede haber una venta de un fondo de comercio, un espacio gastronómico clásico a $17.000.
Bueno, a ver. ¿Quieren que arranquemos? A ver.
Arranque.
Estamos en un cambio de modelo muy, muy fuerte, que evidentemente yo lo grafico con un puente en la charla, donde de un lado está, yo lo pongo con banderitas Argentina, Cuba y Venezuela, y del otro lado están todos los otros países, y en ese puente, de los cuales en el 2023 la Argentina decidió, y por eso creo que ganó Milei, por el fracaso de las políticas anteriores, no de un solo gobierno, sino de muchos años, la transición a ese puente, caminar ese puente, es dolorosa. El sector privado de alguna manera lo está pagando en algunos más que otros, y en el puente yo pongo personas que van caminando en el puente, muy tranquilo, en saco y corbato, muy bien vestido como Gustavo, que es la minería, el agro y toda la historia. Segundo, veo tipos colgados en el puente que están tratando de reinventarse, de decir, che, yo quiero ir para allá, pero dame una mano, no puedo. Y abajo, todos los caídos abajo del puente, que antes estaban mal y ahora siguen mal. Lo grafico de una forma para entender que la transición de este cambio de modelo, que es en serio un cambio de modelo fuerte, más allá que nos guste o simpaticemos con algunas políticas de gobierno, hace que esta transición es dolorosa y que hay un concepto que hay que incorporarlo, que yo lo digo siempre, que es el tema de la velocidad de este cambio. La velocidad y la forma de este cambio hacen que, a mí me parece, que algunas el rumbo yo no lo discuto, vos, Gustavo, hemos charlado, yo creo que el rumbo es el correcto. Pero yo creo que en el medio, en el puente, hay que hacer un poco de políticas keynesianas. No keynesianismo argentino, sino keynesiana. Es decir, hay que hacer políticas públicas activas. No digo de ganar, de emitir plata. ¿Alguna vez le
mencionaste al presidente la palabra nombre Keynes?
No, si yo
salta,
le nombré.
Salta como leche.
Bueno, pero él habla de desarrollo.
Dice
cada tanto desarrollo con libertad, sin Estado interventor.
Vos le nombrás Keynes y vos sabés que te empieza a gritar.
Pero por eso yo primero, Gustavo, te quiero decir que yo no hablo con el presidente, y no, yo trabajo con el sector privado, no fuera de broma. Uh-huh. Segundo, yo hablé de keynesianismo argentino, que fue lo que hicimos antes, que es distinto a la política de Keynes. Nosotros estudiamos Keynes en la facultad. Y de alguna manera algunas políticas de Keynes, yo no digo que están mal. Cuando me refiero a Keynes lo digo a propósito también, para que sea un disparador. O sea, yo creo que el gobierno en esta transición en el puente que estamos hablando debiera hacer políticas públicas activas sin que se le caiga las medias del libertarismo para de alguna manera tratar de modificar o tratar de la realidad de estos sectores que la están pasando mal, hacer. Ahora digo, ¿hay que emitir dinero y hay que tener déficit fiscal? No. ¿Hay que ponerle plata en el bolsillo? No. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que tenderle puentecitos chiquitos que se están haciendo. Vos fijate, yo te voy a nombrar algo que es muy curioso lo que está pasando. Todas las líneas para pymes de subsidio y todos los planes para refinanciar, estoy mezclando todo, ¿no? Y para refinanciar las deudas por la alta incobrabilidad que hay, ¿sabés de dónde están? ¿Dónde el gobierno la está promocionando? Desde Banco Nación. Entonces, Banco Nación, desde que lo queríamos privatizar, y ahora es el vehículo para de alguna manera marcarle al resto de los bancos, che, hay que refinanciar la deuda de los hogares, hay que refinanciar la deuda de las pymes, hay que mirar de alguna manera cómo le podemos mejorar la tarjeta de crédito. ¿Se entiende dónde voy? Eso, y yo no lo veo mal eso. Todo lo contrario, porque el Banco Nación hoy está siendo rentable. Pasó con Aerolíneas y nos metemos en otro lío. Entonces, el rumbo es el correcto, la transición es dura, la velocidad hay que apretar ahí el acelerador, pero estamos en un cambio de modelo. Evidentemente estamos en un cambio de modelo que tiene cosas muy positivas y tiene estas incógnitas que de alguna manera, lo que dice Meli, es decir, vemos empresas que se funden trabajando, vemos locales vacíos, vemos sectores que se tienen que reinventar. Ahora después, cuando este cambio de modelo de los tipos que están arriba caminando bien de saco y corbata, cuando vos lo metés en tu mapa de producción, pasa al revés lo que pasaba antes. O sea, una economía con apertura económica, las provincias pasan a ser las grandes ganadoras. El conurbano, el gran perdedor, el que se armó por el consumismo interno, por la protección. Entonces, de alguna manera ahí se está viviendo la expulsión que hay, que debería haber, que no sé si se va a dar, de desarmar ese AMBA para irse a las provincias o irse a otras actividades, que lo que vimos al revés anteriormente. Cuando se cerraban los ingenios en Tucumán, ¿a dónde fueron a vivir? Al AMBA. Porque los incentivos de la economía generó todas estas cuestiones que el 0,5 del territorio, 30% de masa de votante, se haya producido en todos los gobiernos, militares, sí, alianzas, peronismo, todo, una cuestión que Argentina en el 2023 decidió salir. Y es que está bien que haya decidido salir. No sé si lo estoy confundiendo, perdiendo.
No, Leo, la realidad es que cuando uno habla con los referentes del sector privado, te dicen, hemos cambiado de modelo, pasamos de un modelo de inflación que iba camino, claro, a la hiperinflación, donde la única, claro, forma de sostenerse era estoquearse tanto la familia como el negocio y después entrar en la incertidumbre de no saber si tenías realmente un costo de reposición, o sea, si ibas a poder reponer ese producto al precio que lo estabas vendiendo era real, a un modelo de estabilidad, pero que tiene un problema de recesión, digamos, una falta de consumo, una pérdida de poder adquisitivo. Y cuando vos les decís, bueno, y de estos dos modelos, ¿con cuál te quedás? Y eligen el de la estabilidad, pese a que hay un modelo de no consumo que los está llevando a una pérdida de rentabilidad que los obliga a sobrevivir, y la pregunta es ¿hasta cuándo? Bueno, en esto tiene que ver con lo que vos decís, con la velocidad y el cambio territorial, donde claramente hay algunas provincias donde hay trabajo, minería, petróleo, energía, hay demanda de trabajo, pero para eso hay que trasladarse.
Dijiste un montón de cosas ciertas y la verdad es que coincido. Hay dos cuestiones. Una, la que yo te venía diciendo recién, que era esta de la velocidad, de las políticas activas públicas, y la otra del cambio del chip del sector privado. En ese cambio del chip del sector privado, que tiene que dejar de estoquearse, tiene que dejar de pensar que la licuadora de la inflación te elimina todas las deficiencias, etcétera, etcétera, hay del sector privado, todavía yo encuentro que algunos hicieron ese cambio y algunos no. Y algunos no pueden hacer ese cambio. ¿Se entiende? Entonces, claro, si vos vas a una localidad, si vos le pones el micrófono a una localidad de la zona núcleo de 8.000 habitantes, como es mi pueblo, Carlos Pellegrini, te va a contar una realidad totalmente distinta a uno que está en Neuquén y te va a contar a una realidad totalmente distinta a un comercio de flores. Entonces, te va a contar, vos venís de la luna y decís, che, estos son tres países, o dos países y medio, uno el campo, el otro...
Está como el presidente y Caputo, vos, que trae los marcianos.
Pero vos te digo que hoy se puso en la cabeza tirarme dardos a mí, Gustavo.
No, pero
yo
no.
Yo te quiero, ¿eh? Yo te quiero, ¿eh? Vos sabés que te quiero.
No.
Sabés que te quiero.
A mí también no, me los tira, no te refiero, preocupes, Leo.
Yo me refiero que hoy nosotros creamos un producto nuevo en la consultora que se llama Reingeniería Pymes, que está abocado para las pymes que tienen menos de 50 empleados. ¿Por qué lo focalizamos ahí? Porque las pymes con menos de 50 empleados tienen el 90% de la informalidad y son las que más mal la están pasando. ¿Por qué? Porque en realidad venden y no saben si ganan guita, tienen administraciones muy, muy deficitarias, tienen mucha presión impositiva y realmente a lo mejor tienen buenas ideas o buenos ingenios y no saben cómo hacerlo. Entonces, de alguna manera nosotros estamos trabajando con estas pymes. Se termina, o sea, de dividir qué es un balance de contable, un balance de gestión, cómo incorporo la tecnología, cómo cambio el chip, pero termina siempre en la misma incubadora, chicos, el financiamiento. Y ahí también las políticas que tienen que hacer los bancos, que la están haciendo, es decir, que yo te escuchaba vos recién antes de hablar del sector privado, la pregunta es, ¿por qué los bancos no están cobrando? ¿O tienen mora? Punto uno, hay un montón de motivos, pero yo les propongo estos disparadores para que pensemos juntos. Uno, porque el ingreso no se acomodó a la inflación, es correcto. Segundo, porque los bancos no bajaron los spreads, quieren tener los mismos spreads, la tasa pasiva bajó a niveles de 16, 17, 18, 19%, pero los bancos, ¿qué quieren? Tener el mismo spread. Entonces la tasa activa sigue estando arriba de la luna. Entonces, ¿por qué van a cambiar? Porque los bancos en este nuevo modelo no le van a prestar mal al público. Entonces, sí o sí, tienen que rearmar sus negocios para decir, che, vení, ¿cómo refinanciamos esto? ¿Cómo bajo mi spread?
Ahí te agrego, porque lo estás planteando, que las billeteras virtuales, que fueron un gran boom en los últimos tiempos, no le compiten a los bancos en eso, porque los créditos son muchísimo más altos que los bancarios. O sea, el crédito de Mercado Pago debe estar en el 80-90%. Es mucho más alto que el crédito que si vas al banco, ¿eh?
Bueno, ahí yo te voy a hacer una aclaración. Gracias por traerme este tema. Esto es muy técnico lo que voy a decir, pero es importante decirlo. La materia prima de los bancos son los plazos fijos.
¿Estamos
de acuerdo?
Claro.
Con lo cual, con el dinero que uno ahorra, el banco lo transforma a otro que necesita y el efecto multiplicador bancario se queda siempre dando vuelta. ¿Qué quiero decir con eso? Que los bancos tienen que bajar, como digo yo, su indicador de su spread, pero también dependen de los plazos fijos, cómo se mueva este más allá del dinero transaccional. Las billeteras trabajan con capital propio. Entonces, ¿qué hicieron las billeteras? Que te aclaro la porción dentro del sistema bancario es un 7, un 8%, es bajo, pero todo el mundo está hablando de eso. Pero, ¿qué hacen las billeteras? Las billeteras tienen capital propio, pero ¿qué se encontraron? Con liquidez, que de alguna manera, por el manejo transaccional del dinero, por la gran aluvión de gente que de alguna manera usa las billeteras, dijeron, che, los bancos no están prestando, ¿por qué no vamos a armar nuestro propio scoring y sacamos? A ver qué pasa. Y empezaron a poner ofertas. ¿Qué hizo la gente con un clic? Agarró. O porque necesitaba gente, o porque necesitaba el dinero, o porque el banco no le daba, o porque era más cómodo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué van a hacer las billeteras ahora? ¿Bajaron todo? ¿Van a refinanciar? Yo entiendo que sí, pero van a mejorar su score. Están haciendo prueba-error. Pero están timbiando la propia. Esto es lo que quiero significar. El modelo bancario, como tiene que cuidar los plazos fijos, tiene que darle un orden de solvencia al inversor, llamémosle, tiene otro scoring. Pero evidentemente hay 6 millones de personas hoy que están en incobrabilidad, o el bancario o el no bancario. Y en eso es lo que todavía hace que sea una fragilidad para que la economía empiece a crecer un poco más ordenada, un poco más, no tanto heterogéneo, porque el crédito todavía hay ahí un signo de interrogación. Fundamentalmente porque los bancos no quieren bajar sus spreads. Esa es mi visión, sí, ¿no?
Estoy tratando de ver, y te dice, te damos, no sé, 4, 14 millones de pesos de crédito. Estoy hablando de Mercado Pago, ¿no?
Sí.
Lo
sí,
que
sí,
no te dice es cuál es la tasa.
¿A cuánto, ¿no?, te la prestan?
Ah, claro, porque hasta 24 cuotas, usar el límite de tu línea de crédito.
Porque te vende tu cuota. ¿Qué hizo la billetera? Miró seguramente a esos clientes que le dan los 4 millones, deberían haber tenido inversiones o reciben transferencia, y dijo, che, yo tengo una persona que me recibe tanta transferencia, me voy a... y está en situación 1, lo precalifico en 4 millones en 6 cuotas de X.
Sí.
¿Se entiende? ¿Qué hizo el tipo en la billetera? Yo acá tengo 6 palos, ni miró la tasa, ni hizo el CFT.
Sí.
Y te digo más, muchos lo hicieron y a la primera cuota en general pagaron. Yo tengo mucha relación con la fintech, y cuando vos ves los créditos que quedaron en pago, ni pagando una cuota, y ellos asumen su propio error, ¿eh? Ojo, ellos te dicen lo mismo, pero lo hacíamos los bancos nosotros cuando precalificábamos clientes.
Sí.
En la década del 90. O sea, la precalificación de clientes es esa. Entonces la fintech hizo eso.
Pero muy tramposo este hecho. Lo estoy haciendo acá y lo podemos poner al aire. Te da todo el sistema, en cuántas cuotas, elegí vos, cuánto querés sacar, un todo. Millón, siete, dos, te dice 24 cuotas, 60, pero no te dice la tasa.
No te la
da
va
los
decir
números,
nunca.
Pero no te dice la tasa.
No te la va a decir nunca.
Y pero...
Pero entonces vos no sabés cuánto tenés que pagar después para devolver la plata.
Sabés cuánto es porque te dan la simulación... Es justo.
Tenés que hacer,
vos la tasa, la división entre la que te da y la que te va. Claro.
Exactamente.
Pero ¿quién la hace?
Exactamente.
¿Quién hace la cuenta?
Pero es muy engañoso esto, muy engañoso, porque no.
Te lo voy a contestar. Es lícito, pero no rentable y no aconsejable. Si vos me preguntás a mí qué le diría a la gente, no tome esos créditos.
Yo te diría que tengo mis dudas sobre la licitud, tengo mis dudas. Llegó mi ley a derogar un montón de cosas. Antes vos tenías que poner en la billetera
de tu
negocio...
Por la ley de defensa al consumidor, decís vos.
¿Eh?
Por la ley de defensa al consumidor.
Claro. Antes claro, hasta vos tenías que poner en tu negocio el precio de la mercadería, sí, la cuota, correcto, cuánto era la tasa, o sea...
Pero insisto,
te puedo contestar porque ha derogado cosas que uno ya no
pero,
está perdido.
Pero razonarlo así.
Pero justamente...
Razonarlo como yo te digo, como no está regulado por el BCRA porque no tiene depósito y presta el capital propio, casi razona como una financiera desde el punto de vista del crédito.
También, pero la obligación...
No regulada por el Banco Central.
Si yo no te estoy hablando del Banco Central, estoy oyendo la obligación
ya lo sé. Sí, pero tenés razón. A ver,
sería
razón,
como, voy a acelerar el motor, consumidor. Quiero ese auto, ajá, ¿qué motor tiene? No, acelera de 0 a 100, 7 segundos. ¿Pero qué motor tiene? No, frenan, sí. ¿Pero qué motor tiene?
Correcto.
No sé, no se lo digo.
Claro, lo que pasa es que lo que dice Leo es cierto, como no está prestando la que no es propia, como en el banco, que está prestando la que no le es propia, en realidad su mercadería para el banco es la plata del otro.
Hay
la materia
la justicia,
prima.
Leo, lo conoces muy bien, en la justicia, gente que ha ido y ha dicho, esto es usurario. Y la justicia le ha determinado que era usurario. Cuando
te voy a decir dice, dónde
nunca
se vio
me
eso.
Dijeron cuál era la tasa.
Te voy a decir dónde se vio eso. En los códigos de descuento de ANSES,
sí,
cuando le descontaban,
sí,
se
sí,
vio.
Sí.
Y segundo, cuando aparecieron las tarjetas de créditos regionales,
sí,
las tarjetas de créditos regionales, también pasó cuando le financiaban el pago mínimo. ¿Se entiende?
Sí, esto
es asimilable a esto que estamos hablando, con distintas connotaciones.
Sí, hubo también determinación judicial, porque las tarjetas de crédito, si vos te atrasaste un día y lo pagaste al día siguiente, los intereses te los cobran hasta la fecha siguiente de pago.
Sí, sí.
O sea que es lo mismo que lo pagues un día después, como que lo pagues
30 días después.
Sí, la fecha
de pago. El periodo completo.
Te cobran el periodo completo. Entonces ha habido ajustes cuando haya habido problemas para cobrarlo en la justicia y la justicia le determinó si se atrasó un día tenía que cobrarlo un día. estas cosas son así, te la cobran y te la cobran. Pero la morosidad tiene que ver porque no te dan la tasa.
Sí.
No te dan la tasa. Vos decís, bueno, yo lo puedo pagar. Te dicen, te presto 1,000,000, te dan 24 cuotas, no sé, de 100,000 pesos. Uh-huh. Ah, bueno, pero 100,000 pesos lo puedo pagar y sacan el crédito. No te dicen que la tasa es una locura.
Te sorprendés la tasa, ¿eh?
Sí.
Te sorprendés.
Te tenemos que hacer
la cuenta. Sí.
Te sorprendés. Las ofertas que hay, que yo vi, que algunos me han consultado, amigos en común o gente allegada, o por ahí hijos de empresas que están vinculadas a la consultora, hemos hecho alguna simulación y la verdad que son...
Leo, estamos y 56, nosotros tenemos que irnos a las 13, no te pregunté nada de los temas que te iba a preguntar.
Es que me llamas poco.
Pero sí me interesa que una pregunta hacia el futuro, así como a ella le hice hoy una pregunta y para los programas siguientes, se viene el FAL. Sí. No es un fusil. El FAL es el Fondo de Asistencia. Sí. Primero de noviembre y sí. Es promedio 2%, porque las pymes pagan sí. Más, las empresas grandes sí. Pagan menos o al revés. Sí, 2% sí. Del salario a sí. Unos fondos que se lo garantizan los amigos de Caputo. Eso es un tema aparte. Se dice que las comisiones, que es el 1% y está en el decreto que salió ayer o antes de ayer, eso va a generar 230 millones de dólares al año para las empresas amigas que entraron a este negocio. Y que van a formar, si el 1% son 230 millones, te imaginás la bola de dinero que va a ser. Esto va a garantizar seguramente de acá en adelante, de noviembre en adelante, que el gobierno argentino, los gobiernos argentinos van a tener asegurado su financiamiento. Porque le van a encajar todos los bonos ahí. Pero como vos, eran las FJP.
Sí, pero a ver, quiero entenderte la pregunta, pero no sé si estoy en condiciones de contestarte. A ver, yo te puedo contestar.
Sí, además en un minuto.
Sí. A ver, el FAL como herramienta, el FAL, más allá de lo que está diciendo vos, o sea, las empresas en vez de depositarlo en su 931 al ANSES, le van a depositar a este fondo para determinado tipo de destino, etcétera, etcétera. Lo que está buscando Caputo con esto es que en realidad la plata, más allá de que la empresa lo vea como un fondo, mueva al mercado de capitales y si de alguna manera remonetice la economía por el mercado de capitales, no por el mercado bancario tradicional. Entonces, como herramienta, sí, sí. Es muy buena, porque en realidad eso va a remonetizar un montón de cuestiones. La otra parte de la pregunta que vos me decís, y de los números que vos me hacés, en cuanto a las comisiones, a los amigos de Caputo, evidentemente, yo ahí no estoy en condiciones de decirte, lo que sí te digo, que como herramienta, que está pegada a dos leyes, esta, te hablo de economía en general, una es a la de la reforma laboral, que de ahí nace el FAL, y la otra a la que entra hoy arreglada de inocencia fiscal, lo que está buscando Caputo es remonetizar la economía por el mercado de capitales. Sí. Una a través de los dólares del colchón, el régimen simplificado de ganancia, y otra es hasta por este tema del FAL. Este tema del FAL, que como herramienta, te vuelvo a repetir, busca el mercado de capitales, yo creo que es una buena noticia.
Sí.
Ahora, ¿cómo se instrumenta? ¿Cómo se implementa? Eso, la verdad, bueno, habría que ir viéndolo sobre la marcha. Pero como herramienta, Gustavo, es una herramienta, te diría, positiva, como si se usa bien. Ahora, si están los amigos metidos en el medio.
No, bueno, eso fue un agregado mío, claro, nada más.
Pero como Leo, herramienta...
13 horas. Te agradezco mucho. Perdón por no preguntarte todo lo que te tenía que preguntar.
Bueno, te obliga a que
vos vuelvas a llamar.
Sí,
claro.
La próxima vení. Sí. No vayas al consejo, venite acá y quédate acá.
Cuando vos me invites, yo voy para ti.
Un abrazo grande.
Abrazo, gracias, Chameli.
Chau, Nerina.
Chau, gracias.
Barrientos, 30 segundos tarde. Chau, hasta mañana.